UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. En esta edición de Feedback Ciencia hablaremos de cine y hablaremos de Dios, más concretamente cómo se ha representado este concepto a lo largo de la producción cinematográfica, que desde sus comienzos, con distintos propósitos, ha abordado esta cuestión. Esta temática, que conecta con el ámbito científico, es el eje central del libro Viva la Anástasis, de José Cámara Sempere, vicepresidente del Cineclub Buñuel de Elche, entre otras cosas, y publicado en 2023 dentro de la colección Filmografías Esenciales de la editorial UOC. Estamos otra vez aquí en Feedback Ciencia con un invitado que ya ha colaborado muchas veces, ya tenemos mucha confianza con él y que nos va a hablar de algo muy personal para él y que además lo está compartiendo con todo el mundo, la verdad. Y ahora nos va a contar un poco más. Así que nada, tenemos aquí a José Cámara Sempere. ¿Cómo estás?
Muy bien. Sí, es algo personal y muy íntimo. Vamos a hablar de Dios.
De Dios, sí.
Y eso es muy íntimo y compartirlo, pues bueno, mientras no se lo obliga a nadie a creer en Dios, pero es una cosa íntima. Lo que pasa es que sí que lo compartimos porque al final han habido muchos cineastas a lo largo de la historia del cine que han compartido esa inquietud sobre Dios, ¿no? Tenemos en la mente a Bergman, que seguramente será el modelo que todo el mundo hace referencia cuando quiere hablar de sus problemas con la fe, pero también está Buñuel y otros que van a ir desfilando en este programa.
Sí, porque, bueno, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez en este programa, pero el año pasado, José, ¿sí? Amigo, publicó un libro en la colección Filmografías Esenciales, que es una colección de la Universitat Oberta de Cataluña, de la editorial UOC, que bueno, aborda son recopilaciones de películas de 50 títulos según temáticas o según géneros. Y además este es el último, creo, ¿no?, de esta colección.
Bueno,
el último publicado, que sepamos. Sí. Porque ya lleva unos cuantos, no sé cuántos. Aquí no pone el número.
No pone el número, pero puede ser que lleve casi 50 fácilmente, sí.
¿Tantos?
Yo creo que sí, ¿eh?
Madre mía.
Lleva muchos años publicando.
Sí. Es que sí. Claro, si yo lo publiqué hace casi cuatro años lo publiqué, o sea que... yo y Raúl Cornejo también. Lo publicó ese año. Y otro amigo también del programa.
De Peracil, hace menos tiempo.
Hace menos tiempo, hace un par de años, sí. Dedicado al ilusionismo. Entonces, bueno, es una colección que nos encanta, obviamente, sí, porque todos hemos publicado ahí y además hemos leído varios títulos,
sí,
además
hay
de
libros imprescindibles en esa colección.
Sí, o sea que muy recomendable esa colección. Que, vamos, el editor de la colección es Jordi Sánchez Navarro, que, bueno, es profesor de la Universitat Oberta de Cataluña y también es uno de los responsables del Festival de Sitges, que de hecho, bueno, lo vimos la última vez que estuvimos, lo vimos allí.
Sí, sí. Y bueno, surgió la oportunidad de publicar en la editorial. Yo le propuse un par de temas a Jordi, que no cuajaron finalmente, y de pronto pues surgió Dios, apareció Dios, se me apareció.
Sí, totalmente.
Se me apareció, se lo propuse, yo creo que fue como una conversación con Raúl Cornejo, de Vivir Rodando, y bueno, le propuse el tema de Dios en el cine, y le gustó mucho, ¿no? La cuestión está cómo abordar a Dios en el cine, porque no solamente... me interesaba,
claro, es que muchas
la imagen
perspectivas
de Dios, ¿no? Primero, claro, hay muchas perspectivas y muchos dioses, porque hay muchas religiones. Entonces, claro, ¿Cómo se reduce eso a 50 títulos si abarcas toda la religión? O casi, o las religiones más mayoritarias, ¿no? Que hay en el planeta Tierra, ¿no? Y me centré en la que yo más conocía porque no soy católico ni creyente, pero he sido muy católico y he sido muy creyente en mi juventud. Entonces, conozco algo el catolicismo. Entonces dije, pues me centro en el Dios. En el Dios católico.
¿Católico o cristiano? Católico, ya estamos acotando más.
Pero cristiano también, de alguna manera. Y protestante. Por decirlo de alguna manera, también el no solamente el catolicismo, sino el protestantismo, ¿no? Y con eso, pues, acotaba mucho más o reducía el número de películas que podían ser candidatas a estar en el libro.
No, y aparte tiene una coherencia también todos los títulos entre sí, que claro, no hacer un tema demasiado amplio.
Exactamente, claro, eso es básico en este tipo de colección, ¿no? Con todos esos planteamientos iniciales, pues decidí abordarlo. Pero sobre todo también con uno que estaba comentando al principio, que es cómo abordar ese tipo de películas que no fueran solamente películas donde se representara a Dios o aparecía la imagen de Dios, sino que abordar de alguna manera la idea de Dios que se transmitía en esas películas, ¿no? Que también es una cosa un poco complicada de explicar, porque tampoco es un libro sobre la fe. No es un libro sobre cómo un personaje de una película cree en Dios, ¿no? O entiende su fe, ¿no?
Yo creo que es al revés, cómo lo manifiesta los cineastas.
Exactamente,
¿no?
Correcto. Ese tipo de... Exactamente. Eso es lo que yo quería centrarme, ¿no? Y a partir de ahí, pues, teniendo eso claro, pues empecé a indagar y a ver películas, algunas que tenían muy claras y otras, pues, que no eran tan obvias, y otras que tenía claras y luego cayeron en la selección final. Porque poco a poco, conforme iba escribiendo películas, además de una manera ordenada, la hice desde la primera película que aparece hasta la última, no iba dando saltos, pues fui construyendo. Es un poco, yo creo que un poco también la historia de cómo los cineastas han abordado a Dios en el cine.
Y bueno, este libro en esta colección... aparte, bueno, por la temática, tiene un título, cada libro tiene su título. ¿Y cuál es el título? Aunque lo pues, tengo aquí delante, dinoslo tú.
Se llama Viva la Anástasis, que es un término que está completamente desuso, pero es un término de la religión católica, sobre todo es un término que se utilizaba mucho en la iglesia, sobre todo ortodoxa. Y que tuvo mucho predicamento en la Europa de la Edad Media, ¿no? Que designa casi una cuestión iconográfica, ¿no? Que es un que de alguna manera se representaba en algunas pinturas, en algunos mosaicos, lo que pasaba desde que Cristo es sepultado hasta que resucita, ¿no?
Y o sea, es que baja.
Sí, es esa zona, esa, podemos decir eso que pasaría entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, ¿no? Y es que, según cuenta un relato, Jesús baja al limbo, que es donde estarían los no bautizados afectados por el pecado original, que, según la tradición, al bajar Cristo, vencerían a la muerte y serían redimidos, salvados, y los llevaría consigo en la resurrección final.
Pero solo al final.
Pero no se me ocurrió el título así porque sí, sino porque yo tenía una de las películas que tenía claras que tenía que aparecer en el libro desde el principio era Simón del Desierto de Luis Buñuel, porque es Buñuel, que era efectivamente muy católico en el sentido no practicante, pero sí que había tenido una educación muy católica. Entonces conocía muy bien no solamente la Biblia, sino también la Leyenda Dorada. Y pues en sus películas, el pozo de la religión, el pozo de Cristo, por ejemplo, en la Vía Láctea, de esos relatos que han alimentado la tradición cristiana católica, pues él los manejaba muy bien. Conocía casi mejor a Dios que, que el propio Dios. Y sí, sí, eso creo que alguien lo dijo.
Alguien lo ha dicho. No, yo te pensaba que ibas a decir mejor que muchos sacerdotes.
Sí, también, posiblemente. Porque sabía muy bien la doctrina, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de Simón del Desierto, hay una. Yo llegué a la anástasis, al
concepto. Está,
al concepto, porque hay una escena en Simón del Desierto, donde Simón del Desierto, que lleva muchos años en ofreciéndose a Dios en la columna, sí, sin beber, sin tener, sí, una vida normal.
Este es un personaje que está como en una columna altísima.
Es una asceta, sí, que vive en el desierto y que está basado en un relato de la Leyenda Dorada. Pues era un monje y los monjes de su congregación van a visitarlo y entonces son poseídos. Bueno, durante la película hay muchas visitas del demonio en muchas formas para tentarlo, ¿no?
Para que baje.
Entonces, y de alguna manera rompa ese sacrificio a Dios. Y en una visita de los monjes, pues unos monjes es poseído, pero los monjes empiezan a decir vivas, pues a la apóstatasis, a Cristo Rey, y uno dice muera la anástasis. Como muera una de esas tradiciones o de las doctrinas de...
Uno de los estadios de Dios, vamos.
Exactamente. Entonces hay un... realmente, viva la anástasis, no se dice en la película, porque realmente lo que se dice es muera la anástasis, pero yo, que haya visto la película varias veces, pues me intrigó que era la anástasis, lo busqué, y vi que podía servir como un leitmotiv de lo que yo estaba buscando, ¿no? Que era como un cine, como en esa figura de bajar al limbo para luego resucitar un poco ese trayecto que en una película emprenden los cineastas para, de alguna manera, preguntarse qué es Dios, qué es la fe, qué es la religión y luego, de alguna manera, resurgir en una obra de arte, ¿no? Entonces, utilizando todo eso, pues surgió ese título y surgió el libro.
Y además que es una escena que tiene mucha guasa.
Que tiene mucha guasa, es muy divertida, ¿eh? Buñuel tiene un sentido del humor muy... Y de hecho, la otra película que sale aquí es La Vía Láctea, también es una película muy, muy divertida, ¿no? O sea que...
Bueno, pues entonces, ¿esta fue la primera película en que pensaste cuando empezaste la selección?
Sí, una de las primeras películas que pensé fue esta. Y luego también, en lo que pensé, que es la primera película que sale en el libro, que es una película de... Porque también la gracia que tiene este tipo de esta colección y los libros de esta colección es que es un recorrido a través de la historia del cine. Entonces, claro, yo tenía claro que al final Dios, que últimamente además ha habido un resurgir del cine religioso y sobre todo defensor.
¿Tú crees? Sí,
¿sí? Algunas sí, sí. Hay películas que no llegan aquí a los cines comerciales. Pues porque no sé si aquí somos más descreídos en España, pero en Estados Unidos hay un gran mayoría de gente que va a ver películas religiosas.
Pero eso es porque se producen más, porque hay
no
como
lo sé, pero
sectores.
Sí, hay...
Eso es un tema muy interesante,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Para analizar. Yo creo que puede ser, no lo sé. No, vamos, de esos temas los desconozco. Pero a lo mejor hay, porque sí que es verdad que muchas veces organizaciones religiosas se han dedicado a producir películas.
Sí, y existen además. Hace poco se estrenó un documental sobre un. También como una especie de misionero o gente que ha sacrificado su vida. Y se van produciendo documentales que aparecen y además.
Ay, esto no lo tienes que concretar.
Y se publican. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo los títulos, pero sí que se van estrenando poco a poco ese tipo de películas que son como muy. Muy eso, pues muy. Muy
sí, con este, con un, sí, como con un mensaje.
De, exactamente, muy. Uh-huh. No me salía la palabra, pero. ¿No? A que se dedican los curas.
Evangelizante, adoctrinantes o evangelizantes.
Exactamente. Ese tipo de cine, uh-huh, más allá de que se, de vez en cuando, pues. Un cineasta como Ridley Scott puede hacer una película de temática religiosa actualizando temas que ya realizó el cine clásico, los cineastas del cine clásico, pues hay un cine muy, muy evangelizador aún y que mueve, que mueve aquí, no, pero sí que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que mueve masas.
Claro, lo que no sé si este tipo de películas tendrían un poco el espíritu de tu selección. Quiero decir, ¿es el director el que quiere dar su visión de Dios o es que la mayoría de estas películas están como... O sea, son como más de factoría.
Yo creo que son más de factoría. O sea,
no sé si me explico bien.
Sí.
Como diciendo, tenemos que hacer, mira, vamos a... queremos mandar este mensaje, bueno, vamos a poner la vida de este... En vez de estampitas, como había antes, pues vamos a hacer una película de esa, no sé qué, o de esta persona.
Sí, y seguramente... Es que creo que hace poco había una italiana de un niño enfermo. Son ese tipo de películas que... Yo entiendo que ese tipo de película está realizada por un cineasta, producida por unos productores que creen fervientemente en Dios.
Sí, que proponen el proyecto.
Eso salía un poco de la voluntad del libro, aunque sí que hay cineastas que creían mucho en Dios, como por ejemplo Cecil B. DeMille, que está con los 10 mandamientos en este libro, ¿no? Pero sí que yo buscaba a alguien que tuviera un conflicto, como ese Cristo que baja al limbo después de morir.
O sea, en estado de anástasis.
Exactamente, alguien que tuviera ese conflicto con Dios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Lars von Trier o otros, o Paul Schrader, por ejemplo, ¿no? Que yo quería ver un poco eso, ese conflicto con Dios, ¿no? Con Terrence Malick, por ejemplo, que
El árbol de la vida, ¿no?
El árbol de la vida, ¿no?
En donde 2011.
Alguien, algo más así, ¿no? Que no quiere decir que no fueran o que no sean católicos o creyentes esos cineastas, sino que a través de esa fe o de esa religión o de ese preguntarse por Dios, buscan otras cosas en sus películas, ¿no? O quieren transmitir al espectador, al público, un determinado mensaje que no solamente es evangelizante, sino que es más profundo, ¿no? Es cuestionarse, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? Dreyer, por ejemplo, sería uno de los...
¿Cuál?
Dreyer, con orden de la palabra, que sería también uno de los más. Pero, por ejemplo, el libro empieza con una película que es una de las pioneras, que es Nacimiento, Infancia, Vida, Milagros, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
De 1907.
Siete. Porque, claro, es decir, en el cine desde que arranca prácticamente con Georges Méliès, ¿no? Intenta de alguna manera también a adoctrinar, ¿no? Y a evangelizar y mostrar la palabra de Dios, porque es un arma muy potente en el momento que escapa un poco de las salas o de los espacios de la burguesía y para las ferias. El cine es un arma muy poderosa, ¿no? Y esa exégesis de Dios y de Cristo, pues empieza desde prácticamente los primeros años del cine. Y hay infinidad de películas sobre la vida de Cristo en los inicios, ¿no? Y yo elegí esta porque me parecía muy, muy emblemática y porque tuvo realmente mucho éxito cuando se estrenó, ¿no? Al principio del siglo XX. Sobre todo porque tiene una escena final que a mí me recordaba mucho a mi querido Mystery Dels.
Bueno, entonces, de eso también tenemos que hablar, que entonces, es un tema esencial.
Claro, la primera representación de Dios en el cine no es otra cosa que el Dios que conocemos todos, de un señor mayor con barba, ¿no?
Es la representación clásica en el cristianismo.
¿No? Claro, entonces ese yo creo que tenía que ser el arranque del libro, ¿no? Y eso coincidía pues con ese Dios que aparece al final del Mystery con barba blanca, ¿no? Entonces, quiero decir, y con un imaginario, sobre todo porque esa película de los inicios del cine, que veía mucho del teatro, pues Dios aparece en un artefacto teatral muy parecido al que aparece en el Mystery Dels, ¿no? Con lo cual todo tiene un sentido.
Y no sé si lo sabes o lo sospechas, ¿hay una influencia del Mystery en esta película? Una influencia directa, o sea, ¿hay indicios de que haya...?
No del Mystery directamente, pero sí que había muchos misterios. O sea, el Mystery no es único en Europa, se hacían, y seguramente el director conocería, hay un misterio, no exactamente sobre, porque el misterio iba sobre la muerte y la asunción de la Virgen María, pero sí que hay en Alemania, sí que existen misterios como, sí. Y además hay uno que filmado al principio de los inicios del cine, a final del siglo XIX en un pueblecito de Alemania que tiene un misterio.
O sea, que se hace todavía manera, y se llegó a filmar ese momento.
Claro, con lo cual es una influencia, pero porque al final el teatro medieval en muchos puntos de Europa era muy similar y utilizaba los mismos artefactos, ¿no? Lo que pasa es que a mí por...
O sea, que hay como unos ancestros comunes ahí y beben muchas obras y tal.
Bien. Claro, es el principio también del cine, ¿no? O sea que...
Y bueno, ahora que dices de Méliès, una de las primeras, bueno, la que se considera, ahora mismo que yo recuerde, la primera película de ciencia ficción es Viaje a la Luna, que es como una adaptación de la obra de Julio Verne. Mm.
Sí, sí.
Que es una película de exploración espacial.
Sí, de que tanto sabes.
Bueno.
Había un título que yo estoy a punto de poner, que era un título que ya, de una película ya se ha ido en la colección, además en tu libro, que era Contact, la aparición de Dios tiene mucho que ver con la fantasía y con la imaginación, ¿no? Aparte de lo que pueda sentir
con lo desconocido,
uno,
lo que está más allá de lo que conocemos.
Exactamente, porque uno puede tener una fe inmensa y grandísima, que es algo muy difícil de explicar. Y eso a mí me interesaba de los cineastas que reconocían, que siendo creyentes o no creyentes, reconocían que esa relación con lo desconocido, con la creencia, era algo que valía la pena plasmar en una película, ¿no? Aparte de la evangelización o de lo obvio o de la exégesis de vidas ejemplares o vidas santificadas o santas o como quieras llamarlo. Y claro, por ejemplo, Contact era una película que hablaba mucho de eso, ¿no? De esa relación con lo desconocido y de cómo en un momento dado aparecemos en el universo sin explicación ninguna, ¿no?
Claro, va la búsqueda, o sea, Contact, bueno, es que se puede analizar desde tantos puntos de vista. Contact va de la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. Quiero decir que además en muchas ocasiones se ha asimilado esa búsqueda de nuestros orígenes o de otras vidas inteligentes en el universo también con la búsqueda de Dios. Muchas veces se equipara a eso, ¿no?
Sí.
No sé.
Y esa película... que se basa en un texto de Carl Sagan, ¿no?
Sí, en una novela de Carl Sagan, que además él era no sé si se puede decir ateo, él no era creyente.
No era creyente, pero...
Y su mujer tampoco, quiere decir, él sabía que cuando ella falleció poco después, además de que saliera la película. Y él es consciente, o sea, bueno, su mujer es muy famosa la frase, ¿no? Que él no creía en Dios. Carl Sagan, entonces le preguntaban, él, bueno, murió de cáncer, y le preguntaban si al final de la vida si él empezó a creer un poco. Y entonces él, Andrew Yang, su mujer, su viuda, decía que no, dice que eran, que ella sabía que no lo iba a volver a ver. Y él murió consciente de que ya se acababa todo y que ellos eran afortunados de haberse encontrado, ¿no? En esta inmensidad del universo y de tantos millones de años de haber coincidido ese pequeño espacio de tiempo juntos, y me parece brutal todo, ¿no? Cómo uno se plantea las cosas, ¿no? La pregunta y la respuesta.
Exactamente, esa claridad, ¿no? Esa,
sí, que no es
la
fácil.
Ante la fatalidad, ¿no? En el origen de una película que sale analizada en este libro, que ¿cuál? Es Encuentros en la Tercera Fase.
Sí, esta es del 77.
El origen está en que Steven Spielberg quería precisamente, creo, rodar Contact, ¿no? Y quería hacer algo, y además Carl Sagan creo que se enfadó mucho con Spielberg y con Encuentros de la Tercera Fase siendo tan judío como es Spielberg, hace una película muy católica y hay un niño.
¿Tú crees que es católica esa película?
Yo creo que tiene un mensaje.
No lo había pensado
así. Al final de la película aparece un sacerdote que le dice a los astronautas que se van en la nave que son ángeles sin alas. Y luego no tiene, me, no me acordaba tiene un de niño ese, que desaparece y la madre va sí, a que por él, baja del cielo.
Decir, no, hay, claro, sí, ella, o sea, el motivo de su vida es buscar a su hijo
además,
desaparecido.
Román Guber también lo vio así. Y luego en Ete, desde el cartel simulando la Capilla Sixtina.
Sí, lo del dedo de nuestro amigo.
Y sobre
amigo.
Todo ese ser mesiánico que... más o menos se intuye en Encuentros a la Tercera Fase y que Nete es claro, ¿no? Que ese ser que baja del cielo y que nos... Y lo más curioso de Encuentros en la Tercera Fase, que era de las primeras películas que planteaban que podíamos estar aquí gracias a los extraterrestres que llegaron a la Tierra y que en civilizaciones antiguas eso que venía del cielo podía ser interpretado como un mensajero de Dios o Dios. Eso es muy curioso que Godard también lo plasme en una película que es Yo te saludo, María. Que
también está, podemos ver, ¿no? tu texto.
Pues sí, porque además es una película que a mí, yo no la había visto, pues la vi para el libro, sabía de más o menos de aquí, y me impresionó mucho, ¿no? Porque... habla pues, de una mujer que...
Además, esta película es posterior, claro.
Es posterior, ¿no? Pero el planteamiento es posterior a Encuentros en la Tercera Fase, pero es del mismo año que Ete. Entonces me pareció muy significativo.
Bueno, un poquitín posterior. Yo creo que es del 82, si
sí,
no
pero,
me equivoco.
Bueno,
sí,
es muy
en paralelo, sí.
Que a lo mejor se estrena un año después que otra, pero la producción
sí,
y el...
Sí, paralela.
Y entonces es muy... Godard utiliza esa idea de que el ser humano viene del espacio en esta película... Y que no es una cosa nueva, ¿no? Y de hecho, el personaje que interpreta al novio de María, digamos a ese hipotético San José, que es el padre de la criatura que va a tener María porque ha sido...
Ha sido concebido así.
Va a tener un crío sin por orden divina. Pues este hombre está leyendo un libro de Clifford Sigmar que habla de que los perros son... los únicos seres en el planeta Tierra que desde los ancestros conocen nuestro origen, ¿no? Y entonces
libro?
Me decían, y el libro se llama The Main Les Chains.
Les Chains o algo así. Yo francés no
tampoco,
sé.
Entonces...
The Main Les Chains. No. Qué bueno que lo podemos leer en la página 113 de tu libro.
O sea, que quien quiera profundizar más pues en ese libro de relatos pues puede. Ya, yo lo tengo pendiente. La verdad es que me gustaría leerlo, sí, pero vamos tan mal siempre de...
Sí, vamos tan mal
tantas cosas
sí,
por leer
y tan poco
ver.
Tiempo y tantas obligaciones, de sí. Verdad. Dios no, yo con eso pienso que Dios no existe. Pero bueno, no sé, pues no nos quiero poner a prueba. Sí, entonces sí que hay varias películas que tienen que ver así. Tenemos alguna película más en común, yo creo.
Sí.
Sí. Ah, no. No está en tu libro, pero hablando de buscar, claro, en esta búsqueda de extraterrestres, digamos, que es como una idea de muchas veces se asimila a esa búsqueda de extraterrestres como búsqueda también de Dios, donde nuestros orígenes, que es Prometheus.
Sí, exacto.
Prometheus, que es que contándome lo que me estabas contando, digo, es que esto es Prometheus, pero
claro.
Bueno, no tiene...
Y en una... Sí,
es decir, pero... que podría haber ido a tu libro,
podría
¿eh?
Haber ido, sí.
Prometheus, que sí. Es esta película de Ridley Scott, que bueno, que hace una expedición.
Sí, es como una precuela de Alien.
Sí, es exactamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a mí, como me parece tan interesante el concepto en sí, creo que sí, que o sea, narrativamente está enlazada con Alien, pero para mí es que casi como que...
Sí.
No es que no tenga que ver, pero para mí... ya es interesante el concepto.
Sí, que tiene, que tiene vida propia más
sí,
allá de Alien. Que no
sí.
Hace falta
relacionar
exacto,
tanto
exacto.
Desde mi punto de vista, porque al final se trata de un millonario que manda, que es la compañía no dueña de la Nostromo, Weyland Industries o algo así se llamaba, no me acuerdo. Yutani no me acuerdo.
No, bueno.
Y tengo la camiseta que me la compré en Sitges. entonces mandó una expedición porque han visto, según unas pinturas rupestres, una exposición, ¿no? Como que nuestros antecesores habían visto como una señal, entonces han calculado dónde está, entonces manda una expedición a ver qué pasa ahí. Y lo manda este señor millonario, pues porque necesita
saber.
Sí. Entonces, bueno, me parece que podría haber ido, ¿eh?
Sí, pero cuando... Sí. Yo era una de las películas que estaba en la lista
Tuve qué bien.
Tuve, hay 50, yo creo que vi como 80 películas al respecto, que podían haber ido. Lo que pasa es que, claro, ya era un tema que ya había hablado en dos películas de ese tema, entonces. Y de Ridley Scott había una película ya también, que era la versión moderna de los 10 mandamientos, que me apetecía mucho poner una película que se llamaba Exodus, Dioses y Reyes, que me parecía muy, 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 muy importante comparar con los 10 mandamientos originales, ¿no?
Esta película de 2014.
Originales, quiero decir, me refiero a, porque no es la original. Ya se Sylvie DeMille hizo una al principio de su carrera. Pero sí la original, en el sentido de que, de alguna manera, enlazaba la película de los años 50 de Charlton Heston con la misma idea de representación de Dios que en...
Sí, como que son más similares entre sí.
Son más similares, porque una era en blanco y negro y otra era en color, pero sí que la película de Ridley Scott rompía un poco esa idea de representación de Dios, porque además parece como un niño. Y se adentraba ya en algo que poco a poco va evolucionando en el libro y en las películas que voy trazando, que es cómo se representa Dios, ¿no? Porque va desde ese señor con barba hasta el niño de Ridley Scott, pero también hasta la mujer negra que aparece en la cabaña, que no es un libro que aparece, pero sí que hay una referencia.
¿Y esta película de qué año es?
Es de principios de los años 2000.
Entonces, La cabaña.
Entonces me apetecía también mucho ir comparando ese tipo de representaciones de Dios, ¿no? Incluso un momento en el que en los años 70, por ejemplo, aparece una película que me apetecía mucho ver y que, aunque no se estrenó comercialmente en España, pero sí en videoclubs, que era O Dios o Dios mío, ¿no? Que era una película de Carl Reiner, además con un sentido del humor espectacular, porque...
Yo creo que esta no está muy disponible, ¿verdad?
No está
esta
muy
película,
disponible.
Porque yo me acuerdo que, vamos, yo la he intentado conseguir de alguna manera verla.
Está muy...
Se llama Oh Dios.
Dios mío.
Dios mío. Sí. Dos Dios barra Dios mío, sí. Del 77.
Pero en los años 70, es de final de los años 70, pero en los años 70 aparecen muchas películas que, bebiendo además de esa tradición que recogen Bergman o Dreyer, incluso Buñuel, aparecen unos planteamientos muy significativos, ¿no? También hay una película La loca historia del mundo de Mel Brooks. En fin, hay una serie de películas que en los años 70 recogen y la idea de Dios y la convierten en algo muy potente y en algo que se salía un poco de lo habitual o de la interpretación habitual sobre Dios, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, es El exorcista, que es una película que actualmente se piensa que puede ser una película sobre el diablo, pero también es una película sobre Dios, es decir, porque no se puede entender el diablo sin Dios y Dios sin el diablo. Y eso es algo que aparece, por ejemplo, en Simón del desierto, ¿no? Donde además de un exorcismo, al final sale el diablo en varios momentos de la película, pero al final hay un momento de claramente de invocación al diablo. Entonces todo eso me parece que conectaba muy bien con esas ideas que luego en los 70 son más, ya no son tan metafóricas, sino que son unos planteamientos más radicales, ¿no? Y sobre todo también en una película que vimos juntos en Sitges y que también está un poco en el origen de... También era una de las primeras películas, que era la película... no me acuerdo del nombre.
¿Cuál?
La de nuestro amigo...
¿Kinky Doo? No.
Bueno, Kinky Doo podía ser también una...
Es que esa película me marcó. ¿Cuál?
Es del protagonista de Jurassic Park.
Ah, vale, sí, La posesión.
La posesión que vimos y que tenía una escena muy significativa, que era un momento en que la protagonista va a una iglesia y interpela a un crucificado y no pasa nada, ¿no? Es decir, también como a veces la creencia tradicional es sustituida por otras creencias, ¿no? Ese era un poco el principio del libro, ¿no? Lo que pasa es que luego...
O sea, eso cambió. Te lo inspiró Posesión.
Sí, entonces también de eso también hay algunas películas que hablan en este libro, ¿no? De cómo a veces también las creencias son sustituidas por otra. Por ejemplo, una película que a mí me ha gustado mucho que habla sobre eso es la última película de Martin Scorsese. Creo que habla muy bien sobre eso.
Tengo pendiente de verla.
Sí. Y otra película que podía haber ido muy bien porque conectaba con Dreyer y con Bergman era Copland, una película que se estrenó en verano del año pasado, sobre un cura danés que se va a montar una iglesia, a construir una iglesia en Islandia, a final del siglo XIX, y son películas que podrían haber estado perfectamente, ¿no? Porque Dios siempre parece que está ahí. Incluso en la última película ganó en Sitges, cuando acecha la maldad, que también habla sobre un nacimiento del diablo, de alguna manera también hay algún momento donde esa negación, o esa afirmación del diablo conlleva una negación de Dios que en fin también es muy potente, ¿no? Que claro, el libro está bien que los libros estén vivos, o sea, los libros como esos estén vivos, ¿no? Que dentro de no sé,
hombre, porque
muchos años
cine,
se puede hacer,
claro, que se pueda hacer otro. Porque, claro, quiero decir, eso significa que el cine está vivo, ¿no? Y que
claro.
se siguen haciendo películas y seguramente a lo mejor varios años después, porque tú empezaste además a escribir el libro, bueno, a empezar a prepararlo.
Empezar a ver películas en un momento
un poco
muy
fuerte,
duro,
¿no?
Sí. Empecé con la pandemia. Empecé en abril del 2020. Porque yo ya había propuesto el libro a final del 19 a Jordi Sánchez y estaba terminando otra investigación que estaba haciendo y dio la coincidencia, ¿no? Y primero me pareció como muy bien porque tenía mucho tiempo libre, o teníamos más tiempo libre
en teoría
doméstico en casa, digamos, ¿no? No más tiempo libre, pero sí que podíamos.
Sí, porque tú seguías trabajando, pero sí que es verdad que como no podías hacer muchas cosas.
Exacto. Entonces era más fácil sentarse en sofá a ver películas, ¿no? Y recuerdo que fue especialmente duro ver películas sobre la trascendencia espiritual y sobre el destino de la humanidad y sobre Dios. No sé, quiero recordar La última tentación de Cristo, que está en el libro, o El séptimo sello, que eran películas que decías, madre mía, esto.
Claro, estás por un lado viendo, además al principio de la pandemia, que se sabía tan poco, por un lado eso, y por otro lado viendo la muerte, el más allá.
Claro, tú imagínate el séptimo sello que va precisamente sobre la peste, ¿no? En la Edad Media, entonces fue duro, recuerdo que fue duro. Pero bueno, al final también duro en el sentido de que también al final eran películas prácticamente todas de la misma temática, ¿no? También, además, coincidió que era Semana Santa, que era como. Y entonces, pues también vi la de Pasolini, que también está en el Evangelio según San Mateo, de Pasolini, que también está en el libro. Y, en fin, pues bueno. Fue curioso enfrentarme a la confección del libro desde la perspectiva de este ambiente. Casi apocalíptico, ¿no?
Totalmente.
Quiero decirte. Ahora vemos como, ¿no? Como, yo creo que sea como si fuera una ficción, ¿no? Pero no fue, lo vivimos, ¿eh?
No, lo vivimos y cada uno lo vivió como pudo.
Sí.
Pero sí que es verdad que sí, a mí me hubiera condicionado también, a lo mejor, si me hubiera tocado.
Claro.
En esa época.
Y eso también, viendo muchas películas también. También intenté escapar un poco de eso, ¿no? Porque no iba sobre esos libros, o sea, no iba sobre
un apocalipsis,
lo era fatal de nuestro destino, sino que era como más otra cosa, ¿no? Que tampoco sabía muy bien en qué iba a terminar el libro, porque yo tenía otro planteamiento para el final del libro, pero me di cuenta
para el final, para la última película,
¿no? Quiero decir, que tuviera un
sí, porque al final
una evolución.
Intentas establecer una narrativa, ¿no? Normalmente las películas se ponen por orden cronológico, pero se intentan que haya una cierta coherencia y una representación de todas las ideas o de varias ideas en torno a la temática que tú estás preparando en el libro.
Claro, esa evolución, yo me fui dando cuenta que todas las películas que estaba viendo y que tenía en la lista y que iba analizando, que todas las películas estaban dirigidas por hombres, aunque fueran de mujeres.
Y eso, ¿no?, ya te pasó después.
Sí, eso ya fue ya cuando iba terminando, me di cuenta de que...
Ya empezaste ya a tener ya algo recopilado.
Claro. Y entonces vi una película, no la vi en Sitges, pero sí que estuvo en Sitges ese año, que era la última película, te puedo decir, Sam Maud.
Así es, la última, sí.
En el año 2019, que yo vi en enero del 2020, que la vi en el cine sin... Sí, vamos, va sobre la relación de una ex monja con Dios, y me pareció muy curioso.
¿Pero es
curioso.
¿Ex monja o, es, o era, sí, era enfermera?
Pero venía de un... había sido monja. Mm. Y que conectaba con Taxi Driver, que es un título que, aunque no está en el libro analizado, sí que planea ese sentido del catolicismo radical que tenía el protagonista. Entonces, pues se fue todo ahí armando para que la última película fuera esa, ¿no? También había ganado el año anterior una película, o el año anterior o ese año, una película de San Sebastián dirigida por una mujer y que hablaba también... Era una película que hablaba sobre la mujer de un pastor testigo de Jehová. Y
pero esta la tienes en el libro.
No la tengo en el libro, está comentada con Sam Maud, ¿no? Porque de pronto había mujeres y luego bueno, también no era el único caso en Sam Maud cuando la película esta que estaba hablando era una película georgiana que es Beginning. Pero sí que poco a poco. Sí que es cierto que iban apareciendo cineastas que también se preguntaban por Dios, ¿no? Y, por ejemplo, una película sí que aparece, que era Dogma, de Kevin Smith, que Dios estaba representado como una mujer. Eso me interesaba mucho, ¿no? Como, porque sobre todo el catolicismo y muchas veces la religión son creencias basadas en la preeminencia del hombre.
Por no, claro, como toda mujer, la cultura.
Como toda la cultura, ¿no? Y eso me parecía muy sintomático que también apareciera en el libro plasmado, ¿no? Y por eso acabé con esta película y que me parecía un poco muy, muy... Pero, por ejemplo, estaba la de Claire Denis, protagonizada por Juliette Binoche, que estuvo casi a punto de entrar.
¿Cuál?
No recuerdo el nombre.
Ah,
ahora.
La del... Que se van, sí, la de la nave espacial. Sí, no me acuerdo yo del título.
Pensaba que estaba comentada con Sam Maud, pero veo que no está comentada con Sam Maud. Pero sí, está, creo que está en...
Pero eso, ¿sabes con qué tiene mucho que ver?
¿Con qué?
Que sí que me vas a dar la razón, ya creo. Con el proceso de escritura, que muchas veces al final tenemos que cortar un montón.
Exacto. Sí, sí, han habido tres versiones, porque la primera fuera como... larguísima, ¿no? Pero yo... Ah, sí, High Life.
Sí, High Life.
De
sí.
Claire Denis, ¿no? Y
que esta es del 18, por
exactamente,
ahí.
Exactamente, el 18. Y luego también está, por ejemplo, Lourdes, de Jessica Hausner. Habían ya cineastas que ya llevan muchos años también hablando de... Pero esa de Salmão me pareció como muy... muy especial porque... a pesar de que era una la protagonista era mujer
y la directora
era mujer, al final caía en los mismos en el mismo modelo
estereotipos
que utilizaban en los cineastas hombres en relación a la religión y a Dios, ¿no?
Pero claro, eso puede representar que esa persona, que esa chica, ¿no?, que vemos que se hace de todo ella misma,
sí,
tenga esa representación, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también, ¿no?
Con lo que estás hablando tú, porque al final esa mujer,
esa es víctima de esa visión, yo creo.
Exactamente, y de esa cultura. Entonces me parecía muy sintomático acabar con esa con esa película, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te salvo María, Godard, sí. Pero es una mujer, la protagonista rompiendo las olas de Von Trier, es mujer, pero al final es un hombre el que está dirigiendo esa película, ¿no? Uh-huh. Y me apetecía ver eso, una película dirigida por una mujer.
Pero claro, como hay tan pocas directoras, es difícil tener más representación.
Claro,
yo creo que de mi libro yo ahora mismo no puedo poner la mano en el fuego, pero yo creo que no hay ninguna.
Posiblemente, sí, sí, puede ser que sí.
Por el tema y porque, claro, como son, intentamos también abarcar, ¿no? Pues un periodo desde, quiero decir, no nos vamos a la última década, sino que intentamos desde el principio del cine ver una evolución de ese tema, ¿no? Cómo se han tratado se ha tratado ese tema o distintos aspectos de ese tema. Entonces, claro, es muy difícil. Yo en el programa mío que tenía en Radio 5, de no sé cuántos programas, que creo que he hecho más de 100 o casi 100, muy pocos directoras.
Claro, sí, sí.
Ah, bueno, sí, claro.
¿Cuál?
Porque yo creo... Ah, sí, sí que tengo dos mujeres, porque ¿no sí? Porque yo tenía... Ay, ¿cómo se llama esta película que se llamaba Mila Kunis? El destino de Júpiter.
Ah, sí.
Sí, que iba sobre la panspermia, ¿no? Como que realmente, vamos, procedemos, no que nos haya creado Dios, sino que hemos venido aquí por otras vías de otros planetas. Exacto. O lo que sea, ¿no? Entonces sí que es verdad. Entonces yo creo de rebote...
Enlaza con...
Pero que es muy pocas directoras, hay muy pocas directoras. ¿Y has metido alguna así como a regañadientes o pues, no te gustaba mucho o te ha parecido interesante porque... ¿Querías ver representada alguna idea o contraponer alguna idea con las que tenías?
No lo sé. No sé si alguna he puesto...
No, si ha sucedido eso, no ha sido consciente.
No. No, sí que es cierto que hay una película que huye un poco del dios católico, que es Faraón. Uh-huh. Que sale de ese dios católico, de dios, he dicho católico y protestante, ¿no? Porque uh-huh. hemos quedado que era como que era el cristianismo y que abrazaba un poco
sí,
esas dos
vertientes.
Sí, que
fundamentalmente eso.
Pero ya he visto a Faraón hace muchos años y me gustaba mucho la idea de cómo mezcla, cómo combina la superchería de la creencia en Dios con un fenómeno natural, ¿no? Como puede ser un eclipse. Entonces, me parecía que estaba como muy bien plasmado y que podía servir para otras películas que en el libro tratan precisamente de eso, de la superchería y de supersticiones y de creencias que además sirven simplemente para que cada uno se sienta, yo creo que mejor consigo mismo, ¿no? Y si sirve para eso, pues bien, ¿no?
Hay y también como elemento de dominación.
Sí,
también.
Hay una película española, no hay muchas películas españolas en el libro, pero hay una que a mí me gustó mucho cuando la vi y que además iba a entrar sí o sí, que era Converso, que me parece una película, es un documental y además tiene...
Este además yo creo que lo podemos ver, ¿no? En
sí, yo está. creo que sí, creo que se puede ver y a mí, para mí me decía que tenía que era muy potente en su explicación de por qué alguien cree. Y
¿que es un documental que hace un hombre de su familia?
Que hace un sí, es un hombre que se pregunta, él no cree, pero se pregunta por qué creen, sobre todo su hermana, ¿no? Y es el momento en que su hermana revela a la cámara cómo cree, es uno de los momentos que te ponen los pelos de punta, la piel de gallina. Porque es que lo explica de una manera que dices, esta mujer cree. O sea, yo no, si yo he creído alguna vez en mi vida en Dios, seguramente era por tradición o por...
Sí, porque ese era el marco que había.
Exactamente, pero lo explica de una manera, esa revelación de la fe, que es brutal y es una película extraordinaria de esa indagación en la fe, ¿no? Y sobre todo a mí me enlazaba mucho con otra película, otro documental que había en el libro, que es Jesús You Know, de Uri Seil, que también trazaba ese... que hablaba también de unos... de, aunque no era una familia, pero sí de seis personas, cómo abrazaban la... cómo abrazaban de distintas maneras la fe, ¿no? Cómo conocían a Dios, ¿no? Y...
Pero esta película
es de Centro Europa, digamos. En fin, que pues es un poco el recorrido del libro, ¿no?
De Austria.
Exacto, de Austria, de Centro Europa. Luego hay un personaje también, he hablado de Taxi Driver, pero que está Martín Scorsese, he hablado antes de la orientación de Cristo. Ah. Ahora estaba repasando no sé, estaba hojeando el libro y me ha parecido Silencio, por ejemplo, antes también hablado de su última película.
A mí
esa
me pareció fuerte.
Sí, es que es un, quiero decir, un director católico que ha llevado el catolicismo.
Que esto pues se puede asimilar a estas películas que hablábamos, ¿no? De como este auge en Estados Unidos, porque sí que habla de caso real.
Sí, pero...
Pero bueno, una interpretación... Pero, claro.
Sale de eso, ¿no? Sale sí. Del...
Sí, pero lo hace él porque él quiere, porque él es católico y le y claro. Quiere contar esa historia.
Exacto, exacto, ¿no? Que Silencio es muy potente, ¿no? Y que también tiene mucho que ver, por ejemplo... con La Misión, que era una película que podía haber aparecido, pero La Misión era un poco... La idea de Dios no estaba muy bien.
Sí.
No estaba muy bien.
Porque
no
sé. Yo creo que hay más... Hay otro tipo de situaciones o de, no sé, como otras motivaciones también, ¿no? Que está presente Dios porque son jesuitas.
Exacto.
Pero yo creo que no es un tema tan central.
Exacto. Entonces, por ejemplo, Martínez es una persona que, pues, también con mucha presencia en el libro, ¿no? Como Paul Schrader, que... he puesto hizo una precuela del Exorcista, todo hay que decirlo, no sé si de final de los 90 o principio de los 2000, pero luego tiene una película que sale aquí que es El Reverendo, con Ethan Hawke, que me parecía que él había escrito un libro sobre el cine trascendental en los años 70, un libro que yo creo que requiere una edición, una buena edición en castellano, que no la tiene. Y que enlaza mucho con dos películas, una que es Los Comulgantes de Bergman, que está en el libro, y otra que es Diario de un cura rural de Bresson,
que también la tienes aquí,
que también está en el libro, ¿no? Coge un poco una mezcla de ambas historias y lo traslada a la época actual, ¿no? De un cura que pierde la fe, ¿no? Como le pasa al protagonista de la película de Bergman, ¿no? Y un poco al de Bresson, ¿no? Pero básicamente la historia es una actualización de Los Comulgantes de Bergman, ¿no? Bergman podía haber hecho un libro perfectamente sobre Bergman y ya está, ¿no? Pero no, la verdad es que me ceñí al Séptimo Sello. Con Un Espejo y Los Comulgantes. Yo creo que es el director que más.
Sí, pero lo mencionas, que más tiene. Además, lo mencionas sí. Mucho colateralmente. Sí, está muy presente.
Sí, porque Presas Salvajes, por ejemplo, es un libro que también trata de eso. Y luego hay una. Fíjate, estaba viendo el listado. Hay una película que también tenía que estar sí o sí, que es La Pasión de Juana de Arco, que además es la fotografía a la que pertenece la portada. Que también se había escrito perfectamente un libro sobre simplemente las pasiones de Juana de Arco, porque hay no sé cuántas películas hay, ¿no? La de Mila Jovovich, que es también hay también un homenaje así de Dustin Hoffman al Séptimo Sello, un poco no sé. Luego está la Jens Siever de Otto Preminger. Hay muchas versiones, ¿no? Y la versión de Juana de Arco también la tenía muy presente. Pero luego hay una película que no tenía... Yo tenía también una película muy presente que tenía que estar y que no ha estado. Francisco Juglar de Dios, de Rossellini, ¿no? Y otra que era Stromboli, Tierra de Dios. Stromboli, Tierra de Dios sí que se quedó, pero El Amor apareció. La película de Anna Magnani y tuve que prescindir de Francisco Juglar de Dios. Con mucho dolor de mi corazón. Pero bueno, pues son cosas que pasan cuando haces una selección de 50 películas que al final vas... Yo creo que es una selección además como natural, ¿no? Es decir, al final la ves y...
Sí.
Porque me parecía, o sea, El Amor son dos historias. La segunda historia, que además está basada en un relato de Valle Inclán, o sea, me parecía muy, muy potente porque también recogía esa idea de Juana de Arco, del sacrificio, de ese paralelismo con el Ecce Homo, con el Via Crucis, que me parecía muy, muy interesante, ¿no? Y no sé, para hacer así un análisis de películas que han, estábamos hablando de una española que era Converso, pero hay otra que es La Llamada, de los Javis, que tenía que estar, porque me parecía una representación muy curiosa, y que además esa aparición de Dios muy teatral era...
Es un hombre, pero
poco tenía que ver con esa representación de la primera película que aparece en el libro, ¿no? Entonces también me parecía estar, que tenía que estar, ¿no? Y las dos películas españolas que hay son, por supuesto, Marcelino Panivino, que me parece que la película que tenía que estar sí o sí también, y Ana y los Lobos, porque Ana y los Lobos, que además... También vuela un poco el Misteri, porque utiliza Carlos Saura utilizó música del Misteri, sobre todo para los arrobamientos de Fernando Fernán Gómez. Empieza a meter en el cine, no sé cómo definirlo, las tinieblas. Es decir, las tinieblas están asociadas al diablo, ¿no? Pero Dios tampoco es ese ser luminoso de muchas películas, ¿no? No es esa luz que deslumbra y esa voz que habla en lo alto de Pasolini, sino que hay algo turbio y oscuro, ¿no? Y Carlos Saura con esa película, luego Buenos Aires con Aguirre la cola de Dios también, ya empiezan a plasmar que hay algo oscuro, ¿no? Muchas veces en la fe, ¿no? También lo había hecho el director de Faraón con una película sobre monjas diabólicas. Madre Juana de los Ángeles es la película del director de Faraón que habla de esas monjas diabólicas, ¿no? Y bueno, pues aunque luego también está Agnes de Dios, que es una mujer que también se ha quedado embarazada y, en fin, que tiene una cosa muy... muy rara, pues ya en los años 70, finales de los 60, 70, ya empieza a aparecer esa oscuridad sobre Dios, ¿no? Esto también me parecía muy, muy interesante de plasmar, también por ejemplo en Estigmata o en Los Creyentes, ¿no? Y también está, como español también está Así en el cielo como en la tierra, con Fernando Fernández convenciendo de Dios. O sea que hay un poco de... hay documental... Hay distintos géneros. Hay películas para televisión, como por ejemplo las dos primeras películas del Decálogo de Kieplowski. En fin, pues...
Vamos, que hay de todo.
Dios está en todos los géneros, incluso en la comedia también.
Exactamente. Es curioso como cuando hace tiempo que has escrito el libro, porque lo presentaste el año pasado, creo que fue en junio la presentación... como muchas veces no nos acordamos de muchos detalles, sí. O sea, y hay unas cosas que se nos quedan más y otras menos. Yo curioso. Creo que es muy chulo cuando lees, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo y vuelves a leer alguna de las partes, es curioso.
Sí, es muy curioso, porque además te hace, igual lo ves ahora desde esa perspectiva, ¿no? Claro, es un libro, es algo ya cerrado, está editado, está publicado.
Pero en realidad está vivo.
Está vivo, ¿no? Yo creo también en aquellos lectores que lo leen y lectoras que pueden matizar o pueden descubrir o incluso decir, pues o sea, aquí está equivocado. Sí. José Cámara, no, esto de Dios aquí, ¿por qué?
Sobre yo todo tener otra perspectiva.
Exactamente, yo creo que eso está muy bien y apetece mucho que...
Bueno, y el libro está vivo y tú y nosotros también, afortunadamente. Sí. Hay algún, aparte del Cine Club Buñuel, que tú eres el vicepresidente.
Cumplimos 50 años este año.
Eso, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, ese es el proyecto más inmediato que tienes, ¿no? Quería preguntar si nos quieres contar algo de lo que vas a hacer.
Estamos ahí haciendo algunas actividades para a lo largo del año celebrar como se merece 50 años, porque estar activos 50 años.
Tiene muchísimo mérito.
Mucho mérito, sobre todo cuando han ido desapareciendo cines y ya nos quedan pocas salas en Elche.
Y desde una ciudad pequeña.
Exactamente. Entonces estamos ahí a ver, te lo contaré.
Sí,
pronto.
Tienes que contarlo y hacerlo
alguna
público.
Algún
evento chulo también,
sí,
¿no?
Sí. Van a haber eventos chulos, sí, también, claro.
Sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias ni nada. Hasta la próxima. Y nada, bueno, y larga vida al Cine Club Buñuel.
Por supuesto.
más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.